9 minutos pasaron de las 4 de la tarde, últimos días del año, últimos días de nos estamos conociendo tal como lo conocimos y momento de otro recuerdo, otro gran momento, bajando un poco a las catacumbas de la ciudad de Buenos Aires, al subsuelo porteño, en donde encontramos a Walter Moore. Walter Moore es músico en el subte y ¿se acuerdan que charlábamos con él? Qué lindo momento que vivimos con Walter Moore. Sitting at the table every time enough counting when a dealing them. Escuchamos The Gambler, el clásico, interpretado por Walter Moore, músico que yo conocí en el subte, que tocaba... ¿En qué estación era que tocabas, Walter? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Estaba en la estación Carlos Pellegrini. ¿Sí? En los últimos años, ¿no? Pasé por la mayoría de las estaciones del subte. Y los últimos años en Carlos Pellegrini, ahí frente al obelisco.
¿Y cuántos años tocaste en el subte?
10. 10 años en el subte, venía de Florida antes con otro compañero. Y bueno, después me quedé en el subte ya porque me resultaba mejor económicamente, ¿no?
¿Era un trabajo?
Sí, sí, por supuesto, con un horario y todo, ¿no? Sí. O sea, lo hice un poco para ser libre y terminé cumpliendo horario, metiéndome en el medio del centro con toda la gente.
Terminaste trabajando en el microcentro con un horario rodeado de gente.
Tal cual, pero igual lo disfruté hasta que no lo disfruté más, por eso no lo hice más.
Claro. ¿Y qué hacías antes de eso?
De todo, hice de todo. Fui tachero, remisero, laburé en oficinas, laburé en negocios, laburé de heladero. Sí. Tuve con una pareja que tuve en ese momento, tuvimos una heladería. Así que hice de todo un poco.
Un auténtico buscavidas.
Exacto.
¿Y sí, tu casa es en Avellaneda?
Mi casa es en Avellaneda, sí, Gerli, para ser más preciso.
O sea, tenés una casa a donde volvés todos los días.
Tengo una casa, gracias a Dios, a donde vuelvo y un humilde autito que me lleva y me trae.
Claro, porque, no sé, por lo menos a mí me pasa que cuando ves los músicos que tocan en el transporte público, como que su vida siempre es itinerante.
Y hay muchos que sí. Es más, hay muchos que están muy bien. Hay muchos músicos que quieren ir a exponer su arte en el subte o en la calle, pero no necesariamente están mal económicamente. Hay gente que está muy bien económicamente.
Que lo hace porque quiere.
Lo hace porque quiere. Y después hay otros que se ganan la vida, como en mi caso, con esto, ¿no?
¿Y vos podías vivir bien tocando en el subte?
Yo vivía como cualquier empleado, digamos, ¿no?
Sí.
Un dinero que me alcanzaba para mis gastos, para mis cosas, para mis gustos,
¿no? Está bien. Una recaudación razonable.
Razonable. Nada del otro mundo. Yo creo que mejor que trabajando en una oficina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Depende qué puesto tengas en la oficina.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro, y la capacitación y todas esas cosas.
Sí, claro.
¿Y ahí se gana más de acuerdo a en qué estación estás, en el subte?
Hay mucho de eso, sí. Donde estaba yo es una estación súper importante, ¿no? En la combinación de todos los subtes,
claro.
Frente al obelisco, imagínate que ahí pasan millones de personas, no sé, o cientos de miles por día, y sí, si te vas por ahí, qué sé yo, a Medrano, no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con otras cosas, no necesariamente por ese lugar, ¿no? Pero por ahí la onda que vos le pones también influye en que aunque haya 10, 8 te pongan,
claro.
¿No? Capaz que hay 1 millón y si vos no, lo que estás haciendo no está bueno, no... ¿Entendés? No recaudas lo mismo.
No, desde ya que lo que toque sea lindo y sea agradable y la gente se... acompañe y no moleste, porque también está el otro caso que hablábamos con Daniel el otro día, en que a veces hay músicos en el subte que parece que con mala onda vienen a imponerte que les hagas una donación y que como que te tocan en la cara y termina siendo más molesto algo agradable y que sea un poco de música en la estación, ¿no?
Sí, sin pedir nada, sin pasar gorra. O sea, viste, el que toca arriba del vagón va persona por persona, que eso puede resultar un poco molesto o no,
claro.
Sé. Es la manera que tienen de hacerlo, yo lo hice, de hecho, en los trenes. Pero en mi caso, puntual, yo me estoy en un lugar ahí, obviamente con la funda abierta para el que quiera poner, pero no es que ando molestando uno por uno, ¿no es cierto?
Sí. Y sucede así que hay días y días, y que hay días en donde gente deja un montón de plata y hay días en que no, y no hay mucha explicación por qué.
Desde ya, sí, claro que sucede. Con la plata y con la con el ánimo por ahí,
con
o sea,
atención.
Con la respuesta de la gente. Hay días que no sabes qué pasa, que parece que estuvieran todos conectados, que lo están, de hecho, de alguna manera,
sí.
Que no tenés respuesta, no tenés ningún tipo de respuesta, ni plata, ni un aplauso, ni una sonrisa, ¿entendés? Por ahí miran para otro lado. Y hay días que por ahí a todos se les da por aplaudirte, tenés una ovación, me ha pasado, ¿entendés? Sí. Y guita, ¿entendés? Plata.
Y, o sea, pero, ¿y nunca le encontraste una cosa diciendo, no, bueno, estamos a fin de mes, o perdimos el mundial, o ganamos una que es algo que pudieras vincular de porque había muy buen ánimo, no, o muy mal? Es cosa, es misterio.
Es misterio, es energético. Es no energético. Sé por qué, es porque sí me ha pasado de decir, bueno, estamos a principio de mes, voy a laburar re bien, y no, uh-huh, y estar a día 28 y hacer una gorra impresionante. Es decir, por eso no sé si se le puede buscar mucho la explicación. Pasa, sí, que sí, un día están todos allá arriba y un día están todos allá abajo.
Es curioso, yo lo noto en un ámbito un poco más contenido y más homogéneo, que es la sala de teatro. Pero, por ejemplo, este sábado reventó la sala y decías, no entiendo, estamos a fin de mes, o sea, la mayoría no cobró. Este sábado estábamos aquí a 30, 30, o ya era.
No, este sábado era principio de mes, pero no era 5 todavía.
Claro, no era 5.
Claro, no era con gente con
plata. Y la gente decís, que ya cobró, pero no tanto.
Pero claro, no como para hacerte tal diferencia y la sala estaba que reventaba. Sí, Cande.
No, lo que pensaba recién cuando Walter hablaba acerca de los humores, ¿no? A mí algo que me cambia mucho el humor es el clima.
Bueno,
en cuanto a lo musical, ¿no? Si llueve, estoy para escuchar una cosa. Si hay sol, estoy para escuchar otra. ¿Vos vas variando tu repertorio también? Depende de cómo vos te despertás, o cómo ves el clima, o cómo ves a la gente.
No, en realidad no. En realidad no. Yo tengo un repertorio bastante amplio, sí, del cual hago una parte. O sea, ponele que yo tenga, por decirte, 100 temas. De esos 100 temas, hay 20 que son recontra archifamosos, que la gente los conoce, que les gusta mucho. Entonces, esos 20 seguro que los toco siempre, con frío, con lluvia, con calor, como sea. Y después voy agregando otros que tal vez no son tan conocidos, pero me gustan a mí. Por
claro,
ejemplo,
un gustito.
Un gusto que me doy. Hay un set de temas que está siempre, está todos los días. Este, por ejemplo, que está sonando, de Gambler, no, ya estoy harto de tocarlo, pero es como que no lo puedo dejar de tocar.
Claro.
No puedo dejar de tocar. Y estoy harto también por ahí si se repite la gente. Cuando veo que hay gente nueva es como si fuera la primera vez que lo toco, ¿viste?
Ya. Bueno, estaba pensando recién que vos has tocado en vivo para millones de personas. Sí, solamente sí, que fueron pasando de a poco y no estaban todas juntas en River, por ejemplo.
Claro.
Pero tenés, no sé cuántos, ya debes haber hecho cientos de estadios de River con toda la gente que te vio.
Yo supongo que varios, claro. Son sí, muchos años y mucha gente y todos los días, ¿viste? Así que claro, varios River tengo ya.
Y de la gente que vos ves todos los días y con estos 10 años que estuviste tocando en el subte, estamos hablando con Walter Moore, que tocaba hasta hace poco en la línea D, en la estación Carlos Pellegrini.
La línea B.
B. Y ¿cuánto veías, cuánto se repite la gente? O sea, ¿cuánta gente vos decís, no, hay un 50 y 50 o es un 80% de gente siempre más o menos la misma?
No, yo diría al revés, que es mayor el porcentaje
de desconocidos.
De desconocidos,
ah,
sí.
Mira.
Hay caras que las tengo de toda la vida, ¿viste?
Claro.
Incluso que vos te sorprende, porque son caras de personas que vos decís, este ya está podrido de escucharme. Y todos los días durante años, capaz que hasta dejaban pasar uno o dos subtes. Y yo decía, este tema, ¿cuántas veces lo escuchó? Pero bueno, lo agradezco, ¿no?
De verdad. Sí.
Pero te sorprende y hasta a veces te da un poco de vergüenza. Decís, a ver si me acuerdo otro tema que no toque nunca. Porque siempre me veía. Había una persona que siempre que me veía estaba tocando este, de Gambler. Siempre. Y el chabón, no sé, pensaría que no tocaba otro tema. Yo, claro. Pero pasa, ¿viste? No sé. Pero en general sí, yo es menos la gente que veo siempre, las caras que registro, que las que no registro, que son todo el tiempo, ¿viste?
Claro.
Me imagino que en ese tiempo también entablás como medio relación. ¿Algunos te hablaban o son como espectadores? Son caras que las tenés reconocidas, pero nunca tuviste una charla.
Hay muchos con los que me relacioné. Ajá. Y me relaciono actualmente por Facebook, tal vez, claro. ¿No? Ahora que no voy más. Hay mucha gente que le gusta acercarse al músico, ponerse a charlar, o que te traen, no sé, una botella de vino, qué sé yo, claro. Un regalo, ¿entendés? O que cada tanto sabes que te dejan un billetito, no sé, un 50, un 100, ponele.
Claro. Claro.
Hay varios de esos con los que relacionan. Después también debe haber otros que yo no me doy cuenta que pasan. Una vez salió una nota mía en un lugar, no sé si en un diario. Uh-huh. Y claro, ahí al empezar a leer los comentarios de la gente, ah, sí, ese ya me tiene repodrido todos los días que paso. Vos pensás que todos te adoran. Uh-huh. Hay gente que te odia, ¿viste?
Es como todo.
Sí, o te odia o no sé, tal vez envidie tu situación de estar ahí. No sé cuál es, porque por ahí sin hablar conmigo, Sí. O descarga en voz. Que me agrede y decís, ¿pero qué le pasa a este muchacho? ¿Entendés?
Sí, sí, sí. Bueno, no, eso pasa. Sí, eso sí, pasa, sí, porque sí. Somos muchos y somos todos distintos. Y no sabés por qué está pasando cada persona y qué le pasa a cada uno. Y son cosas, en definitiva tenés que darte cuenta que son cosas de ellos y no son cosas tuyas. Vos estás tocando tu música y listo, y no mucho más.
Sí, sí.
Estás haciendo algo más lindo que feo, por así decirlo.
Por supuesto, claro, claro.
Y ¿hay disputas por ocupar las paradas de los subtes?
La verdad que no.
No existe la mafia de los músicos. Estoy buscando el título para América. La mafia de los músicos del subte. ¿Cuánto vale una parada en el subte B?
No existe.
No existe.
Pero no existe, ¿eh? Uh-huh. No existe. No hay ningún tipo de movida extraña. Lo que sí hay son permisos, perdón, permisos que yo tengo hace muchos años. No, ya no creo que no los están otorgando más, pero los que lo tenemos de antes, lo seguimos teniendo.
O sea, es legal. Tu situación es legal. ¿Vos legalmente estás tocando ahí abajo?
Es medianamente legal.
¿Ya es mucho?
Sí, sí, sí.
Ya es bastante. Más que vudú.
Tengo un permiso que me autoriza a tocar, pero no me autoriza a tocar donde yo toco.
Bien.
Pero al menos tengo ese permiso. Entonces, claro. De golpe por ahí, si te vienen a sacar, es diferente a no tenerlo directamente, que ya no podés ni estar en el subte. Pero sí hay muchos que tocan en el subte y no tienen permiso. Y también existe un respeto por el lugar que ocupan, porque por ahí el tipo no tiene permiso, pero hace 10 años que está parado ahí.
Claro.
Entonces es difícil que venga uno nuevo a sacarlo o a pararse ahí, y no porque el otro sea un mafioso, sino porque se ganó su lugar de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí,
siempre con respeto y siempre con onda se habla, no acá no tocás ni nada de eso, ¿entendés? Pero mirá, loco, acá nos manejamos así, tenemos horario, tenemos permiso, y el que no tiene permiso tendrá su trayectoria o su lugar bien ganado, ¿no? Digamos.
Y es lo mismo en cuanto a legalidad, entre comillas, tocar en los andenes a tocar arriba del tren.
No.
¿Se puede tocar arriba del tren? ¿No se puede tocar? ¿Qué sabes de eso?
No sé si hay alguna legislación de interna ahí de Metrovías que diga que no se puede tocar en los vagones, pero sí hay una que no se puede tocar en los andenes.
Se puede tocar en los andenes.
A eso me refería con el permiso, ¿entendés?
Ah, mirá.
El permiso te habilita a tocar.
La actividad de la construcción en el andén.
Donde se labura, te mandan a unos lugares donde...
Claro.
¿Viste? Entonces, siempre de alguna
si
manera...
Si estás al lado de la entrada, no vas a laburar. Bueno, está la gente parada y escuchándote.
Exacto.
Y que está esperando el tren y que te tire un mango.
Exacto. Ahí te mandan arriba, donde es un pasillo que toda la gente se cruza, y están a mil. No, no se no. Para uno.
Está corriendo a llegar al andén.
Claro, haces, pero o sea, en cuanto a recaudación, 5 veces menos, que yo. ¿Entendés? Donde ellos te habilitan, no sirve. Entonces,
claro.
Siempre estuvo esa disputa y siempre peleamos la del andén y de alguna manera... La vamos sosteniendo, pero cada tanto se arma, ¿viste? Viene algún vigilante o alguna cosa
sí,
así.
Sí, sí, que... sí, me imagino que cada tanto tendrán sus... Sí. Gente que los quiere sacar y tendrá que pelear el lugar y ese tipo de cosas.
Pasa, claro, pasa. A veces también alguno de algún negocio que le molesta, algún kiosquito que pueda haber en el andén, ¿entendés? Uh-huh. Que le jode que todo el día, tal.
Y en los 10 años que estuviste, ¿notaste cambios en el servicio, en la gente, en la recaudación... Algo que puedas decir, la gente está dejando menos plata, o la gente está más contenta, o el servicio está funcionando mejor, no sé, que en esa progresión de tanto tiempo haciendo esa rutina ahí abajo, ¿algo que hayas notado, algún cambio?
No, cambio noto en el ánimo de la gente últimamente, que no sé si, o sea, un cambio hay notorio, yo lo noto, pero aparte el cambio también está en mí, yo ya estoy como que llegué a un tope, ya no,
claro.
Ya no voy con la misma energía. Yo iba muy contento a laburar ahí, muy contento. Había días que sí, días que no. Pero ahora yo le estaba echando la culpa a cómo estaba la gente, pero también yo ya no voy con la misma energía, ya no le pongo la misma onda. Si se armó algo lindo ahí, por ahí me surge, pero ya llego hasta con fobia al subte, te diría. Yo ya veo la boca y la escalera para abajo y ya me agarra una angustia.
No quiero estar acá.
Claro, eso es lo que me estuvo sucediendo, ¿viste?
Eso está
pero
bien.
Igual agradecido a todo lo que me dio el subte, que fue mucho, vivir 10 años sin hacer otra cosa más que eso y los laburos que me salen de ahí, ¿no?
¿Y te pasó así que te digan, claro, me encanta cómo tocas, vos tenés que tocar en mi casamiento?
Por supuesto, sí, de eso también viví muchos años. De fiestas privadas. Fiesta privada, algún bar. Bar más difícil, ¿viste? Más difícil porque les cuesta más largar la moneda, lo
sí,
del bar,
claro.
¿Viste? Pero la fiesta privada sí, porque arreglás un número Y es interesante. Lo que pasa es que, claro, no tenés todas las semanas fiestas privadas.
No.
Pero
te va. ¿Y era todo ese público genuino que te conocía del subte, los que te contratan para fiestas?
Sí, siempre del subte, siempre del subte. Me han contratado de San Luis, de Viedma, por el un tipo que pasaba por el subte y tenía un boliche en San Luis. Me gustaría que vengan, ¿entendés? Laburos que han salido que decís, lo que da, para lo que da el subte, ¿no? Para todo.
¿Y ahora qué estás haciendo, Walter?
Ahora me estoy manejando principalmente con bares. Uh-huh. Trabajo con otro amigo, un percusionista, que se llama Poco Loco. Entonces hicimos un dúo que es Walter Moore and the Poco Loco.
Sí.
Que nos debe estar escuchando porque además es colectivero de la 134 y dijo que nos
Le mandamos un abrazo a Poco Loco.
Es un capo, Poco Loco. Bueno, y Poco Loco está muy relacionado con bares, con gente de bares. Le gusta mucho la noche, las movidas, cosa que a mí ya...
Claro.
Estoy más tranquilo.
¿Es joven, Poco Loco?
Y es un poco más joven, tendrá unos 40, ponele. Bien. Yo ya estoy pisando los 50.
Sí.
Así que me estoy manejando con eso. Y bueno, aguantando, ¿no? Porque en realidad no me da como me daba el subte, no me da para... Me da para ir pagando así cositas, gastitos.
Es un cambio grande, claro. dejaste un trabajo.
Dejé un trabajo, pero en realidad lo dejé con la esperanza de que al estar... Porque si yo estoy con la mente ocupada en el subte... Estoy esclavizado en ese subte hace 10 años y voy a seguir 10 años más.
Claro.
Entonces así tal vez esté más atento y más abierto a otras cosas que puedan llegar o que yo pueda buscar estando más despejado, ¿no?
Claro. ¿Qué nos puedes tocar, Walter?
¿Cómo es un temita de Creedence?
Sí, hay una cosa con los argentinos y la música country que nos encanta y no lo tenemos muy reconocido.
An old cowboy went riding out when dark and windy came. And on a ridge he rested as he went along his way. And all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw. The wind, the ragged sky, another cloud he rode. Hey, yippee-i-o, yippee-i-o. Still on fire and the roof made of steel. Their horns were black and shiny and her heartbreak he could feel. And all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw. Going to the ragged sky, another cloud he drove. A yippee-i-o, yippee-i-o.
Vivo en nuestros estudios. Gracias, Walter, por la visita.
No, por favor, gracias a usted.
Por compartir tu historia y por tocarnos un poco de música acá en la radio.